La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Elton John, Ray Charles, Elvis Presley y Wings. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Ya han pasado 45 años desde que un robo aparentemente insignificante en el Hotel Watergate en Washington, Estados Unidos, gatilló una de las peores crisis políticas de ese país, en el que varios peces gordos estaban involucrados, presidente incluido. Las consecuencias de este trance siguen presentes en la política norteamericana. Nuestra crónica de hoy es una mirada al escándalo de Watergate, al son de la música de su tiempo.
Richard Nixon era un viejo zorro en la política, además de un personaje oscuro y complejo. Llegó a la presidencia en 1968 tras ganar por un estrecho margen después de varios fracasos electorales previos. Claro que en la reelección de 1972 se desquitó y ganó por una amplia mayoría. Sin embargo, nunca estuvo tranquilo con su éxito.
En tiempos donde la guerra de Vietnam y los conflictos raciales llenaban de irritación y descontento al país, Nixon se ponía a la defensiva frente al mundo imponiendo una mentalidad de búnker, que sería la pauta de los años venideros. Para él, el mundo era un ellos o nosotros, y ellos incluía a los académicos, la prensa, los liberales y manifestantes pro-paz. Esta actitud de trincheras hacía que el modus operandi usado en Watergate no fuera nada nuevo para Nixon.
Como quedó demostrado en investigaciones posteriores al escándalo, para su campaña presidencial había recaudado enormes sumas de dinero de forma ilícita que fueron usadas para interceptar teléfonos y para espiar a su personal y a periodistas que publicaban informaciones que la Casa Blanca consideraba peligrosa para sus intereses.
Don't believe a word I say.
Washington, Hotel Watergate, 17 de junio de 1972, 1:47 a.m. Frank Wills, el guardia de seguridad de turno del hotel, escucha ruidos extraños y se asoma sigilosamente a una de las oficinas del Partido Demócrata. Ve a unos sujetos, se asusta y llama inmediatamente a la policía. 7 personas son detenidas. Una fuente anónima apodada Deep Throat le informa a un par de periodistas del Washington Post que el presidente Nixon está involucrado y comienza una verdadera cacería de brujas.
En los meses que transcurrieron entre la detención y los juicios, el presidente Nixon y sus aliados negaron en reiteradas oportunidades toda responsabilidad de personal de su administración en los hechos, a pesar de numerosas publicaciones de prensa que demostraban lo contrario. La justicia terminó por confirmar que 12 de los detenidos habían recibido órdenes de un consejero de Nixon. El presidente aceptó la renuncia de su equipo involucrado, pero negaba haber tenido conocimiento personal de los hechos.
On May 22nd, I stated in very specific terms, and I state again to every one of you listening tonight, these facts. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was, and that is, the simple truth.
No tuve conocimiento previo del robo de Watergate. Yo no participé ni supe de las posteriores actividades de encubrimiento.
Palabras de Richard Nixon.
He will
El caso tomó una nueva envergadura cuando se supo que la Casa Blanca había presionado a los testigos a dar testimonios falsos y a algunos acusados a declararse culpables y guardar silencio. La atención pasó al Senado, donde se comenzaron a hacer sesiones públicas televisadas. Todo el país se enteraba de lo que estaba pasando y ya nada se podía hacer para detener esta gigantesca bola de nieve.
Uno de los renunciados asesores del presidente y ahora testigo ante el Congreso lo acusó de estar al tanto de la operación de encubrimiento. También se supo de la existencia de unas cintas con conversaciones del presidente en su oficina. Nixon, escudado en la ya vilipendiada Seguridad Nacional, rehusó entregar la evidencia. Ingenuamente se ofreció a entregar transcripciones resumidas de las cintas a cambio de un alto a las investigaciones de la presidencia. Como era de esperar, la justicia lo obligó a entregar las 9 cintas en cuestión.
En todos mis años de servicio público nunca he obtenido ganancias ilícitas. Me he ganado cada centavo y en todos mis años de vida pública nunca he obstruido la justicia. La gente tiene que saber si su presidente es o no un embaucador y yo puedo decir con absoluta convicción que no soy un embaucador.
Palabras de Richard Nixon comentando la entrega de las cintas a la justicia.
La presión pública hizo impresentable el ocultamiento de las cintas y Nixon se vio en la obligación de entregarlas. Sin embargo, no todo era tan simple. El capítulo de las cintas se transformaba en un final de película. De las 9 cintas que pedía la justicia, solo 7 fueron entregadas por parte de la administración, argumentando primeramente que las otras 2 nunca existieron.
Pero eso no era todo. La séptima cinta tenía un silencio que, según estableció un panel de expertos, no pudo haber ocurrido de manera accidental. Meses más tarde, y luego de entregar transcripciones de más cintas que lo involucraban directamente, Richard Nixon renunciaba a la presidencia argumentando que no tenía una base política lo suficientemente sólida para gobernar. Primero eran rotundas negaciones, privilegios especiales e invocaciones a la seguridad nacional. Después vinieron desmentidos, clarificaciones y promesas de transparencia total. Luego, una gran resistencia a los comparendos, gente involucrada, despedida, cintas que no existen y un misterioso silencio en una de ellas.
Este es un extracto tomado de la revista Time, publicada en enero de 1974.
Uno de los secretos mejor guardados de todo este proceso fue la identidad de Deep Throat, cuyo testimonio fue clave para destapar este escándalo. Woodward y Bernstein, los periodistas que conocían su identidad, prometieron no revelarla hasta su muerte, pero por su propia iniciativa este personaje decidió en 2005 develar quién era.
El informante resultó ser Mark Felt, por entonces el número 12 del FBI, cuya información permitió que sucedieran algunos hitos. Nixon fue el primer presidente en renunciar en la historia de Estados Unidos. Además, fue una dura prueba para el sistema político y judicial, y quedó demostrado que nadie estaba por sobre la ley, ni siquiera el presidente.
Someone's knocking at the door. started ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in.
Un hombre dispuesto a todo y un escándalo que dejaría profundas huellas, Nixon y el escándalo Watergate. Su historia, pormenores e implicancias, esa ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
Elton John, The Best of Elton John, Ray Charles, His Greatest Hits, Volume 2, y Wings, Band on the Run.
Mañana en nuestro próximo programa, Argentina y Rock. Sintonía Crónica, no te lo pierdas.